Y hablando de Corea, hablando de ese ataque de Corea del Norte a la isla surcoreana de Yongbyang ayer, no solo desató la condena unánime de la comunidad internacional, sino que mostró nuevamente cuán frágil es la situación de esa península asiática. Recordamos, veamos, dos marineros surcoreanos murieron y Corea del Sur ensayó una respuesta que hasta el momento ha sido moderada. Se trata de uno de los últimos grandes conflictos remanentes de la Guerra Fría, que genera además gran preocupación porque Corea del Norte asegura tener armas nucleares. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió ayer? ¿Cuáles son las consecuencias de este ataque? ¿Cómo viven los surcoreanos la coexistencia con un estado y con una tierra que alguna vez fue hermana y ahora es enemiga? Vamos a abordar este tema. Estamos en contacto con Mauricio Rabuffetti, ustedes saben, jefe de redacción de la agencia France Press en Brasil, a quien llamamos porque justamente acaba de volver de esa región del mundo. Estuvo visitando la zona fronteriza entre las dos Coreas. Mauricio, buen día.
Buenos días, Juan Andrés. Buenos días para la audiencia.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, si te parece, esto que viviste. Tú estuviste hace una semana en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas. Me gustaría tal vez aprovechar para conversar de lo que es la vida cotidiana en una región del mundo que, como recién comentaba, no ha cerrado el capítulo de la Guerra Fría. Pero primero vamos a repasar lo que ocurrió ayer. ¿Se vislumbra de tu perspectiva una guerra efectivamente entre las dos Coreas?
Bueno, la información que tenemos hasta el momento, Juan Andrés, indica que Corea del Sur ha respondido de forma limitada, a pesar, como tú decías, de la muerte de dos de sus soldados. El objetivo es, por parte de Seúl, es claramente evitar una escalada militar, y la razón es comprensible desde el punto de vista político y también desde el punto de vista militar. La parte política es bastante intrincada, la vamos a tratar enseguida, pero la parte militar es, digamos, la que es más urgente. Corea del Norte ha realizado varios ensayos nucleares desde el año 2006 en base a la utilización de plutonio como combustible. Sin embargo, ha señalado que ya alcanzó la etapa final de enriquecimiento de uranio, lo cual, en palabras para que todos lo entendamos, quiere decir que, según ellos, tienen la capacidad de fabricar combustible para armas atómicas. Obviamente, esa, en el plano militar, es una perspectiva que preocupa mucho a los surcoreanos, por supuesto.
Sí, claro. Ahora, si repasamos la información más importante de los últimos días, en particular sobre Corea del Norte, o sea, antes del ataque de ayer, por supuesto, se trata de un testimonio que se destacó, un testimonio de un científico estadounidense al diario The New York Times, que señaló que vio una nueva usina nuclear norcoreana a base de uranio. ¿Cómo ves esto?
Justamente por lo que decíamos recién, por la importancia del uranio como combustible para armas atómicas, esa información causó, como es lógico, mucha preocupación. De hecho, hay jerarcas norteamericanos, como el secretario de Defensa, Robert Gates, que afirman públicamente que creen que Corea del Norte, de hecho, tiene armas nucleares. Entonces, Corea del Sur no puede permitirse, por más alianzas que tenga con Estados Unidos, no puede permitirse el riesgo de que una bomba nuclear estalle en alguna zona de su geografía. Recordemos que estos dos estados están pegados, comparten frontera tanto terrestre como marítima. La isla que ayer fue objeto de este ataque norcoreano está en una zona del Mar Amarillo que está en disputa entre las dos Coreas. El problema, Juan Andrés, es que está al norte de la línea que Corea del Norte considera su frontera marítima, que no es la misma que la ONU estableció después de 1953, cuando terminó la Guerra de Corea. De hecho, los principales choques entre los dos estados han sido en el mar y no en territorio, porque están, repito, uno al lado del otro y las pérdidas de vidas podrían ser entonces enormes.
Ahora, tú mencionabas también razones políticas, ¿no?, para una respuesta moderada de Corea del Sur.
Sí, claro. Que fue evidente ayer, una vez más, que el respaldo de la comunidad internacional es hacia Corea del Sur. Hubo pronunciamientos de prácticamente, bueno, de los principales países también, de países más pequeños, como fue el caso de Uruguay, que también fueron de condena a la acción norcoreana. Y Corea del Sur no puede arriesgar ni un centímetro de ese respaldo tomando medidas de retaliación demasiado fuertes, porque depende de la comunidad internacional para lograr un acuerdo que permita, por un lado, desarticular el programa nuclear norcoreano, y por otro, en un futuro, eventualmente dialogar con su vecino del norte, con el cual, recordemos, aún están oficialmente en guerra, ya que lo que existe es un armisticio que permitió detener las hostilidades, pero que no selló la paz. El diálogo sobre el tema nuclear con Corea del Norte quedó totalmente estancado el año pasado, cuando los norcoreanos se retiraron de la mesa de negociaciones que también integraban Estados Unidos, Rusia, China, Japón y, por supuesto, Corea del Sur.
Sí, y a pesar de las sanciones y amenazas de la comunidad internacional. En realidad, el programa y los ensayos de Corea del Norte siguen avanzando, ¿no? O sea que parece que no hay alternativa de diálogo posible.
Bueno, el principal aliado, aquí hay un actor clave, ¿no? El principal aliado de Corea del Sur es Estados Unidos, que incluso tiene militares en ese país bajo el paraguas de Naciones Unidas. Son casi 30.000 soldados que Estados Unidos tiene desplegados en Corea del Sur. De Washington, no solo, pero principalmente de Washington, depende el reinicio de las conversaciones, llamadas conversaciones de seis, pues son seis países involucrados, sobre el programa nuclear norcoreano. Y para ello, el presidente Barack Obama ha señalado que Corea del Norte debe dar muestras de que efectivamente quiere negociar. Ese es, obviamente, un escenario que está muy lejos de constituirse en este momento.
Y mientras tanto vemos como una especie como de recordatorio de que este conflicto, que de alguna manera es el último gran conflicto de la Guerra Fría entre Corea del Norte comunista y Corea del Sur democrática, está latente, ¿no? ¿Cómo se vive eso, Mauricio? Por lo menos, ¿cómo lo viviste vos del lado surcoreano, que fue, en definitiva, el que tú pudiste ver durante tu estadía en Seúl?
Bueno, sin duda es una parte, es un capítulo que define la identidad nacional de Corea del Sur. La existencia de un vecino al cual consideran una amenaza, pero al mismo tiempo también lo consideran una población hermana de la que están separados desde 1945. Existen un sinnúmero de grupos que reivindican la unificación de las dos Coreas en Corea del Sur, múltiples demostraciones de que esto es un sentimiento presente en buena parte de la sociedad surcoreana. Obviamente, Juan Andrés, es inevitable comparar esto con lo que ocurría con las dos Alemanias antes de la caída del Muro de Berlín. Más allá de esta cuestión, llamémosla así, ideológica en Corea del Sur, existe también una presencia física del conflicto, una presencia física cotidiana del conflicto. Es decir, existe una frontera alambrada con garitas militares de vigilancia, al borde de la cual corren rutas, se erigen poblados. Es, de alguna manera, un recordatorio constante de que esta división entre las dos Coreas existe. Y algunos lugares de esa frontera alambrada se han convertido en zonas de peregrinación prácticamente para los surcoreanos.
¿Y es una zona que se parece a qué exactamente? A ver si podrías abundar un poco en la descripción de esta situación tan particular que se produce en la frontera.
Para que te hagas una idea, dos países pegados, separados en algunos lugares por esta frontera militarizada y en otro lugar por lo que se conoce como la zona desmilitarizada, que es un área en la cual no hay soberanía de ninguno de los dos países y compete a la ONU el control de esa zona desmilitarizada. Hay varios puntos de la frontera que pueden visitarse y a los que de hecho van muchos turistas porque es una forma de entender para quien va a Corea del Sur lo que pasa en esa península. Existen de hecho instalaciones para turistas, existen largavistas para ver la otra Corea, la Corea del Norte. Hay túneles subterráneos bloqueados que vienen de Corea del Norte y que están habilitados a visitas, diríamos una especie de turismo de guerra para quien va ahí, pero que permite comprender lo que está pasando en esa zona del mundo. La realidad es que para los surcoreanos hay, muchos puntos, caminos, puentes que están cortados, por los que no pueden pasar hacia el otro lado y que les recuerdan que están en el medio de un conflicto que tiene más de 60 años. En esos puntos ellos colocan ofrendas recordando, por ejemplo, a parientes que quedaron del otro lado. El otro lado que es, además, muy pobre y sobre el cual tienen en los hechos muy pocas noticias porque el de Corea del Norte es un régimen extremadamente cerrado. Entonces, para resumirte la respuesta, es un lugar que recuerda un capítulo de la historia del siglo XX que todos creemos pasado, pero que en realidad todavía en esta zona del mundo está lejos de cerrarse.
Mauricio, gracias por este reporte y nos reencontramos en cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes y a la orden, como siempre.
Mauricio Rabuffetti estuvo hace una semana en Corea del Sur. Quien está en este momento es el vicepresidente de la República, el contador Danilo Astori, acompañado por el canciller Luis Almagro, el senador nacionalista Eberda Rosa, el diputado socialista Gustavo Bernini. Y hemos intentado justamente hablar con ellos vía telefónica, pero hasta ahora no ha sido posible. Sin embargo, la producción de En Perspectiva se comunicó por correo electrónico con Bernini, que se encuentra en Seúl en estos momentos, que ayer relataba lo siguiente. Decía que nos enteramos del incidente en la frontera por internet. En Seúl parece que no pasara nada. Notamos que es un acontecimiento grave porque en la noche de ayer tuvimos una recepción por parte de nuestra embajada y solo vinieron empresarios. La embajadora informó que las autoridades de gobierno no participaban precisamente por los incidentes. Efectivamente, además, se preveía para hoy una visita a la zona desmilitarizada y esta se suspendió por razones obvias. Hay ahora una visita al primer ministro Kwang Sik-Kim y vamos a ver en definitiva si esto se concreta. Honestamente, dice Bernini, te digo que parece que no ha pasado nada. La vida vertiginosa de Seúl sigue como si nada hubiera pasado. Efectivamente, este es el panorama. La prensa y la tele local para nosotros son imposibles, claro, de comprender. Pero a nivel de la calle, a nivel del movimiento, todo normal.